Amados, vamos a Marcos capítulo 8, 35. Este es uno de estos temas que normalmente al ver nuestra congregación, ver el ambiente en el que nosotros estamos envueltos en la actualidad, con el que tenemos que tratar diariamente, yo tengo que pensar en este tema una y otra vez. Y aunque ha sido un tema tratado en otras ocasiones, siempre me quedo con la inquietud de que algo más debimos de haber dicho. Y hoy tenemos como tema a tratar el gran valor del alma. Y yo quiero que nosotros tengamos un texto que nos va a ayudar a entender cómo pensaba Cristo acerca del valor del alma y hacer asimismo una comparación en lo que nosotros creemos del alma, cómo tratamos al alma. ¿Y cómo quiere Dios que nosotros tratemos nuestra alma? Vamos a leer Marcos 8, 35 al 36. Nos dice de la siguiente manera: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Este es un texto interesante porque estas palabras salen de la boca de nuestro Señor después de una intervención de Pedro, cuando el Señor estaba hablando de que Él iba a partir de esta tierra, pero antes de que Él partiera, los ancianos del templo, los líderes, los grandes, los religiosos le iban a aborrecer. Y él iba a tener que morir, pero esa es la parte que nadie entendía. Y Pedro fue uno de los principales. ¿Cómo que morir? Más nadie puso más atención al parecer, porque tuvieron que recordar que el Señor le había enseñado que él resucitaría en otro momento después de morir al tercer día. Parte importante para la vida cristiana. Entender que nuestro Señor resucita y que debemos cuidar nuestra alma para que asimismo cuando nosotros nos toque resucitar, Dios la encuentre como un alma que Él ha redimido y ha salvado. Pero el hecho de que el Señor dijera que Él tendría que desaparecer y morir era triste para Pedro. Interviene y le dice: un momentito, vamos a hablar tú y yo. Esto me está preocupando. Pedro no quería perder lo que él ya había hecho parte de su vida. Se levantaba pensando en Cristo. Se levantaba pensando en su Señor. ¿Qué haremos hoy? Esta es mi vida. Sentía que estaba cerca de Dios al mirar la cara de Cristo, al estar cerca a Él. No quería perder esto. Si él perdía la parte física, eso, a Cristo ahí con él, él sentía que todo iba a desaparecer. Pensó en él y no en lo más importante. Qué bueno que nosotros creamos que Cristo es nuestro todo, que Él es nuestro Señor, pero hay una responsabilidad de parte nuestra y es ver ese valor que tiene nuestra alma. Al decir que nosotros somos seguidores de Cristo, conocemos en verdad nosotros el verdadero valor que Cristo le da al alma. Usted tiene un alma que cuidar. Cuando hablamos del valor del alma, no todo el mundo parece entender exactamente lo que esto significa. Tenemos una idea, la acomodamos, la arreglamos, todos decimos, tengo un alma. Y cuando vemos a alguien que actúa mal, decimos, esa persona como que no tiene alma. Porque entendemos que tener un alma es algo que debe manifestar bondad. Pero una bondad que de lo que yo creo es la bondad, de lo que yo creo debo hacer. Y eso es lo que nosotros queremos ver hoy. ¿Qué es realmente cuidar el alma? ¿Cómo debemos nosotros de cuidar el alma? Nadie podrá cuidar bien el alma si no tiene fe. Quedémonos ahí. Yo no puedo cuidar mi alma y no creerle al dador del alma. En otras palabras, yo no puedo cuidar mi alma y hacer lo que yo quiera y yo pienso y yo creo que es para cuidar mi alma. Lo bueno de todo esto es que Dios te dice cómo hacerlo. Cómo cuidar nuestras almas. A veces actuamos como si esas promesas de juicio y misericordia, de la cual habla la Biblia, de amor y cuidado, no fueran más que una inventiva para tranquilizar nuestras angustias y también muchas veces darnos más angustias. ¿De qué estamos hablando? Cuando hablamos de juicio, hablamos de angustias. Cuando hablamos de amor, misericordia y bondad de Dios, ¡ah, qué bueno! Bueno, eso de misericordia y juicio fue dado para que nosotros en un momento dado nos acordemos de Dios y en otras ocasiones también nos consolemos. Y es por esa razón, por ese concepto que nosotros tenemos acerca de lo que es cuidar el alma, hacerlo sin fe, es que no muchas veces nuestro esfuerzo para la santidad solo lo ponemos en práctica cuando tenemos una oportunidad para poder brillar. Necesitamos ser vistos. Ser conocido, bueno, pues tiempo de yo manifestarle al mundo que yo soy santo, que yo soy puro. Porque como eso de juicio y bondad no es más que una inventiva para nosotros, para tranquilizarnos o angustiarnos, para que nos mantengamos en balance. Nadie cuidará su alma pensando que en verdad a Dios lo vamos a agradar por lo que yo pienso y creo. Ese es mi concepto. Vamos a terminar nosotros haciendo las cosas como queremos, como pensamos, porque como no es tan importante creerle a Dios, en práctica parece ser que podemos engañar a nuestras almas. Y podemos darle una información hoy y otra mañana. Y el alma tendrá que saber cuándo escoger lo que le conviene. Y nosotros estamos aquí simplemente para hacer las cosas que creemos son buenas. El mundo está más envuelto en este concepto que usted se imagina. Usted también, como creyentes, muchas veces. No vamos a ver lo que Dios nos dice en su palabra, sino lo que yo creo es bueno. Y muchas veces, si mi concepto de lo que es bondad es tan alto, bueno, pues yo debo estar bien. Porque yo me siento tan puro y esto es tan elevado. Yo siempre estoy en la iglesia. Yo no dejo de ir a la iglesia. Otro concepto más. Convertimos nosotros entonces nuestra vida para cuidar el alma, pensando que mientras más hacemos, mejor estará nuestra alma. Y caemos en lo que veíamos esta mañana, en un activismo. Muchas actividades, muchas cosas que hacer. Pues yo estoy bien con Dios y mientras más haga, mejor. No es por un mucho hacer que tu alma va a ser cuidada. No es porque te envuelvas en asuntos de la iglesia que tu alma va a ser cuidada. Hay algo que Dios ve y son las intenciones de tu corazón. ¿Por qué tú haces lo que haces? ¿Cómo lo haces? ¿Para qué lo haces? ¿Lo haces para glorificar a Dios o para glorificarte a ti mismo, para brillar? ¿Cómo tú exhortas a alguien y por qué exhorta? ¿Qué es tu motivación? ¿Qué es lo que tú quieres lograr cuando tú exhortas a alguien? que vean que tú eres una persona ejemplar, que tú eres una persona magnífica, que tienes un conocimiento de Dios y de lo que hay que hacer, y por lo tanto tú mereces que en verdad te reconozcan como persona. Todo el mundo puede que te aplauda y esté contento contigo y te sigan apoyando para que tú continúes haciendo lo que estás haciendo, cosas muy buenas, pero Dios ve tu corazón. ¿Por qué lo haces? Si las intenciones no son para glorificar a Dios, tu alma no será fortalecida. Otros pensamos que al condicionar la voluntad de Dios a nuestros deseos, es decir, si todo funciona perfectamente bien, esa es la voluntad de Dios. Cuando las cosas marchan no muy bien, esto parece ser que no es la voluntad de Dios. Y le decimos a nuestra alma, bueno, estamos por mal camino porque realmente las cosas no están muy bien y yo creo que en verdad esto no es voluntad de Dios. Cuando en realidad lo que Dios te está a ti diciendo que ahora en esos momentos de calamidad, de problema, es cuando tú más debes buscar de Dios para que tu alma sea alimentada. Pero no, tú terminas en la conclusión de que no, vamos a esperar el mejor momento porque las cosas no están muy bien. Y tu alma recibe eso de ti. Y cree que únicamente cuando las cosas marchan perfectamente bien es cuando Dios está contigo. Y Dios está con nosotros tal como en esa ocasión cuando usted se casa. En las buenas y en las malas. En la muerte y en la enfermedad. Pues el Señor está con usted en medio de todo. Y si Dios está en medio de nosotros en todo, entonces eso debe significar ¿qué cosa? Mi hermanos, que todo está bien. Y que todo irá para bien. El problema es lo que estamos diciendo. No le creemos a Dios. ¿Sí me entienden ahora? Falta de fe es lo que nos lleva a descuidar nuestra alma porque la llevamos por el camino que yo considero, que yo creo que es lo mejor. Y por eso somos personas que protestamos tanto cuando alguien se mete conmigo. Porque creemos que yo soy el importante en el cuidado de mi alma. Y nos olvidamos que mi alma la cuida Dios y que debo de creerle a Él. Eso nos va a llevar a nosotros a tratar a nuestros hermanos de una manera diferente a la que los tratamos normalmente. Empezaremos a tratar a nuestros hermanos y congregación como Cristo los trata. Sin esperar nada. Y mi alma comenzará a fortalecerse en la paz de Dios, porque ahora descanso en Él y no en lo que yo pienso o creo. En fin, nuestra falta de fe es la que convence nuestra alma de que Dios no hay que tomarlo tan en serio. Porque Él es un Dios de tanto amor, de tanta misericordia, que Él siempre nos va a entender. Sí, pero mira que Él también es juicio. Bueno, sí, de vez en cuando Él nos juicia, nos da juicio para que nosotros tengamos ciertos escarmientos y aprendamos. Pero al fin, Dios siempre va a mostrar más su amor y su misericordia que todo eso de juicio. ¿Sí ve? ¿A qué le estamos dando más importancia para nosotros fortalecer y cuidar nuestra alma? ¿A qué cosa? A la misericordia, el amor de Dios, pero muy poco pensamos en el juicio. Usted se asombrará de lo que encontramos, como yo que estuve escuchando en estos días a alguien hablar acerca del Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo. Es como si existieran dos dioses. Y él decía que él no podía creer en un Dios al que siempre estamos atribuyéndole todas las cosas que pasan en este mundo. Que el terremoto de Haití, ahí estaba Dios. Que en la muerte de Chávez, ahí estaba Dios. Que si el Titanic, ahí estaba Dios dictando juicio. Que Dios no es ese Dios, que es para él creer en un Dios de esa manera, entonces el mejor no creería. Dice, bueno, pues invéntate uno, porque el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo es un Dios que aplica juicio y misericordia al mismo nivel. ¿Entendió esa parte? Dios no es un Dios que aplica todos sus atributos en medidas, sino por igual. De tal manera que cuando se habla de juicio y de misericordias, hablamos de juicio en toda plenitud. Y cuando hablamos de misericordia, es su misericordia en toda plenitud. Ahora, Él sabe cómo hacerlo. Si nos comparamos con nosotros, no. Yo no sé aplicar juicios. Yo no sé aplicar misericordia como lo aplicaría Dios. Porque puedo irme demasiado al extremo en un juicio. Y puedo irme demasiado al extremo en misericordia de tal manera que soporte y deje pasar pecados. Porque soy muy misericordioso. Y en mi misericordia los pecados pasan y pasan y pasan. Porque no sé hacerlo. Dios es quien tiene que hacerlo. Señor, ten tu misericordia. Ayúdame a mí a saber qué decir, qué hacer ante una situación de falta, de pecado, de cosas que no son correctas. Y aplica tu misericordia en la medida que tú puedes hacerlo, porque yo no sé hacerlo. Dependemos de Dios. ¿Cómo terminamos? No instruimos nuestras almas correctamente porque no tenemos fe. Para creerle a Dios de que Él está en control, a pesar de que lo decimos una y otra vez. Tú estás en control. Pero al final, actuamos como si Él no lo estuviera. Qué complicado, ¿no? Qué complejo se nos hacen estas cosas. Pero es tan fácil de resolver cuando usted deposita su confianza en Dios. Dejará de estar discutiendo y cuando las conversaciones entre nosotros se tornen muy complicadas. Hermanos amados, qué bueno que podemos confiar en Dios. Porque fíjate cómo estamos aquí. No entendemos lo que tenemos que hacer. Vamos a orar. Hay momentos en una conversación entre creyentes que usted debe decir para cuidar su alma, vamos a orar. Hay momentos en que usted debe guardar silencio para cuidar su alma. El cuidado de su alma no depende de usted, sino de Dios. Cuando soy yo el que quiero cuidar mi alma por mis propios instintos, mi propia manera de ser, no voy a hacer mal. No voy a empeorar, lo voy a dañar. No creerle a Dios nos obliga a hacer un culto a nosotros mismos. Primero yo, después Dios. Yo sé que usted no lo ve así. Por eso mi invitación es a ver mi práctica. Es la manera de cambiar, nada más. Mientras yo pienso que estoy bien, mi alma no será cuidada. Porque nos vamos a empeñar, porque de por sí nosotros somos orgullosos, somos egoístas, somos dados a enseñar al mundo y a convencernos de que yo soy lo mejor en esta tierra. Ese es el peligro de no pensar en estas cosas y detenernos con cuidado, porque estamos hablando del valor del alma. Esto no se puede tomar a juego. ¿Por qué le da un valor inmenso el Señor al alma como vamos a estar mirando? En práctica parece que oramos muchas veces así. Primero, permíteme hacer esto o aquello y luego te prometo que te serviré con todas mis fuerzas. Yo primero, entonces Dios. Yo veo el concepto que todos los demás tienen de mí, lo analizo y veo que es bueno, entonces tengo una paz con todos mis hermanos que es magnífica. Pero Si observo y veo que hay problemas en que aquel no cree como yo creo, que aquel no piensa como yo creo, que aquel me ataca, me paro de este lado, entonces miro a mis hermanos y los aborrezco ahora. ¿Cómo estará tu alma? Angustiada, triste, molesta. Hasta podrás decir, Señor, ven pronto porque no soporto más. Estoy cansado. Qué ingrata es la humanidad. ¿Por qué? Porque primero tú, después Dios. ¿Me estás siguiendo? Cuando tú pones a Dios primero, tú amarás a tus hermanos, amarás al mundo, orarás hasta por los falsos maestros y lo harás con amor, porque para ti ahora Dios está en primer lugar y tu alma está percibiendo eso, se está fortaleciendo en la gracia de Dios, porque ahora tú dependes de Él, no de ti. Hay algunos ejemplos tan prácticos y que usted lo va a entender. Perfectamente lo va a entender. Algunas cosas importantes y reflexivas, muy sencillas. Mire, mire lo fácil que usted lo va a entender. La parte importante de todos nosotros es invisible y se llama alma. La mayor parte del tiempo que nosotros usamos, de nuestra atención, note, las damos a nuestros cuerpos. ¿Estoy equivocando? El mayor cuidado mientras estamos en esta tierra se lo damos a nuestro cuerpo. ¿Dónde lo voy a poner a vivir? ¿Qué tipo de trabajo me conviene? ¿Quién será mi esposa? ¿Quién será mi esposo? ¿Todo el tiempo está pensando en usted o no? ¿Todo el tiempo? Gastamos tanto dinero para lograr y ver cosas en lo que es el cuidado personal nuestro. Nos vemos en el espejo, analizamos la cuenta de banco y decimos, puedo, puedo, puedo. Por fin, esta nariz tan chata me la voy a refinar. Voy a buscar la manera de que esté, no que se vea mucho, porque van a decir que, wow, no, porque también no queremos cuidar. Sí, yo la quiero, y nos fíjense que por eso nos ponen varios ejemplos de cuál te gusta. Esta medio bombolita, esta medio afiladita, dice, no, la afiladita no se va a notar mucho. Pero estamos preocupados, ¿por qué? Al elegir esa nariz que queremos ahora, en lo que dirán los demás. Y si los demás opinan bien, yo estoy feliz. ¿Cómo nos interesan tanto las opiniones de los demás? Por eso cuidamos este cuerpo. Por eso queremos tener algo con que impresionar y que la gente nos diga, ¡wow! ¡Mira dónde vives! ¡Wow! Te habrá costado mucho. Es tu capacidad que te llegó a decir, sí, es mi capacidad. Fueron 6 años en la universidad y esto es lo que ha pasado. Bueno, por el contrario, yo no fui a la universidad, pero mi capacidad me ayudó a alcanzar lo que he alcanzado. ¡Todo soy yo! Y me amo tanto, 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 que primero yo y después Dios. La ropa que nos compramos, hasta para esto déjame ver, si sentimos que la cuenta de banco tiene un buen balance y está bien, tiempo, tiempo, tiempo de mostrar quién soy. Hay tantas ropas bonitas, elegantes, y hasta nos gustan, pero lo primero que hacemos es, ¿qué marca tiene? qué estamos haciéndole caso a los anuncios comerciales? Esta prenda de vestir. ¿Quieres salir a la calle con prestigio, con elegancia, inspirar al amor? Pues cómprate esta marca. Esa es la que quiero. Prestigio, alabanza de los hombres y mucho amor. De tal manera que ahora cuando salimos a la calle, hasta hacemos creer que se nos olvidó el sellito de la marca porque tan conocido. ¡Ay, se me olvidó! ¡Uf! Aquí está. Sí, esta es la que compro. Y si es una corbata fina, de esas carísima, elegante, entonces la volteamos como que fue que la brisa le dio y la volteó, pero no, lo que queremos es que vean la marca. ¿Por qué usted cree que le ponen la marca de esas fábricas bien conocidas y bien amadas por los hombres en letrero grande, en un tenis o en una camiseta? Es para que cuando usted salga, todo el mundo vea que tiene esa marca. Nos convertimos en personas amantes de lo prestigioso, de lo que el hombre ve, porque estamos dando demasiado cuidado a nuestro prestigio personal, a nuestra apariencia, a nuestra reputación. ¿Y el alma qué? Ah, Dios. A Dios no hay que tomarlo tan en serio. Dios entiende. ¿Por qué Dios es un Dios tan misericordioso? Ay, Él conoce nuestro pecado. Al fin, todos somos malos. No hay uno justo. Yo hago mis esfuerzos, que se sepa. En fin, justificamos nuestras acciones para seguir viviendo como yo creo debo cuidar mi alma. Y nadie se enmienda conmigo. Porque yo sé cómo hacerlo. Se pasa demasiado tiempo en glorificar todas estas cosas temporales que hoy están y mañana desaparecen. Jesús llamó la atención más hacia el alma que al cuerpo con sus deseos y apariencia. Mateo 10:28. ¿Qué dice ese texto? Y no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Fue el Señor que dijo esto. Teman más a los que pueden destruir tu alma. Porque lo que destruyen tu alma siempre parecen ser tus mejores aliados y amigos. Un secreto que te estoy dando. Los que quieren cuidar tu alma, como van contrario a tus deseos, lo que tú quieres, lo que tú persigues, el que no te ama no irá en contra de tus deseos, los alimentará, pero no les importará a dónde tú te conduces, solamente que tú estés con ellos y hagan un equipo y sean personas únicas en esta tierra y que impresionemos a los demás. Pero esas personas quieren matar tu alma y no te das cuenta. No te dejes. Porque al fin, a quien tendrás que darle cuenta es a Dios. No a tu hermano. No a tu primo. No a tu papá. No a tu mamá. Por eso el Señor dice, en ese sentido vine a traer divisiones. Cuando tengas que cuidar tu alma, ni mamá, ni papá, ni tío, ni hermano, va a ser el primero. Primero Dios, después todo lo de este mundo. Eso es lo que está diciendo el Señor. No te está diciendo, ¿te convertiste? Bueno, te tocó aborrecer, mamá. Desde aquí en adelante yo sirvo al Señor y tengo el mandato y la ordenanza de que tengo que aborrecerte. No lo dice. Al contrario, dice que amemos y tengamos en alta estima a nuestros padres, familiares, amigos, todo. Pero cuando esto intervenga con lo que es la voluntad de Dios, primero Dios y luego ellos. No teman a los que pueden matar el cuerpo, sino a quien puede matar el alma. Y es difícil que por no hacer la voluntad de Dios tu alma termine muerta, separada de Dios. ¿Cuánto hace que usted le importa el alma de los otros? ¿Cuánto hace que usted consideró el valor de su alma? Y ahora sí, acribíllenme. Hagan lo que quieran. Pero esa fue la introducción. Vamos a entrar en el sermón. Yo sé que ustedes me amarán tanto que no me van a tirar tomates ni nada, porque ya ustedes saben que, bueno, viene Billy a predicar. Eso es largo. Viene Tim a predicar, u otro. Estos son 30 minutos, 40, qué bueno. Hermanos, mi primer encabezado. Cristo hizo una pregunta. No fui yo. La hizo Cristo. ¿Quién es Cristo para usted? Dios, ¿verdad? Dios hizo una pregunta. Porque nos ama. En esta oportunidad que tenemos, en este tiempo que pasa pronto. ¿De qué aprovechará al hombre? La búsqueda de riquezas, propiedades y éxito es vana. Todo perecerá en breve. Nos vamos desgastando. Y hacemos tanto énfasis en tonterías de este mundo. Nos separamos de los seres más queridos por tonterías de este mundo que al final terminan siempre por destruirse. El mejor vehículo del mundo, la mejor casa del mundo pronto se destruirá. Esas casas viejas que algunos compran y que compramos algunos, eran casas nuevas en un tiempo. Pero ahora tenemos que tumbar, quitar bañera, quitar lavamanos, porque qué anticuado, qué feo. En su tiempo eran elegantes. Van pasando de moda y ya queremos cambiarlo. Ya se hizo viejo. Aquel carro último modelo ya comienza a tirar humo con los años y ya tenemos que buscar otro. Porque todo pasa y todo es breve en este mundo. Usted que cuida tanto su cuerpo y que tanta ropa de marca le pone y que tanto pinta labio y tanto colorete se pone, como quiera vienen las arrugas y las canas. No importa. Así estamos diseñados. ¿Qué pasaría si uno pudiera ser dueño de toda la tierra? Solamente imagínenselo por un rato. Wow. Ser dueño de todo sería interesante. Que todo gire alrededor mío y que todo el mundo venga donde mí. ¿Qué tanto tiempo le durará ese reino? Cuando pase de ahí a la próxima vida que le va a corresponder, ¿podrá tener el mismo honor y la misma honra y el mismo aprecio de los demás? ¿O todas esas cosas le van a servir para que usted continúe viviendo y viviendo más años? En estos días escuchaba un reportaje y asombro, se nos mueve la gente. Este mundo está por querer seguir viviendo a como dé lugar. Y están hablando de una vacuna que yo me sorprendí. Y dije, pero esto, yo lo estoy oyendo, o es mentira, o es falso. Que de una vacuna que posiblemente con los años, que la, al experimentarla, y ponerla en las personas, ellos puedan durar hasta 500 años. Algunos dirán, sí, venga, venga aquí la vacuna, ponga la vacuna aquí. Otros dirán, 500 años aquí. No, 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 no. ¿Cómo se aminoran los años? O otros dirán, oye, yo me puse la vacuna de los 500 años, no hay un asunto que lo revierta para ver si es menos. Porque el mundo es difícil, este mundo no lo aguanta nadie, es muy fácil. Por eso que tenemos que aprovechar el tiempo ahora que tenemos de buscar de Dios. Pero el mundo no percibe que tenga que morir. Los hombres no entienden eso. Esa vacuna funcionaría supuestamente donde todos los órganos que estén dejando de funcionar o estén dañados, él los repararía. Esa vacuna. Y están en serio en eso. Yo me sorprendí en eso. Serio, serio, así están. Ahí está en las redes sociales. Ahí están todos esos documentos. Así estamos. El hombre quiere hacer lo que él considera que es mejor por encima de Dios, juzgando a Dios. Todo lo que vemos es realmente temporal, tarde o temprano. Salomón concluyó de esta manera, un hombre que Dios le dio la sabiduría, como dice que nadie más la tendrá, y él terminó en el capítulo 1 de Eclesiastés, versículo 2, diciendo, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo, todo es vanidad. ¿Y qué es vanidad? Algo que hoy tenemos y que mañana pasa, es algo que no tiene, pierde su importancia, tiene una importancia enorme ahora, todo el mundo la ve como grande, pero mañana ya deja de tener importancia, porque todo es vanidad, es pasajero. Y es una realidad. Es una realidad. Ahí, las fotos hablan mucho. Hay fotos que deprimen. Cuando usted se ve esa foto y dice, wow, bro, yo tenía cabello ahí. Wow. Y negro. O rubiecitos. Ahora no tiene ninguno. Ay, qué vida, cómo era yo. Y si vamos a estas redes sociales, tú lo ves que nadie sabe cuál es su edad, porque la que ponen es la foto de cuando tenían 15 o 20 años, y la tuya, la actual, ah no, esa no, porque no queremos dar a esa imagen. ¿Es así o no es así? Así somos. Usted está hoy bonito, mañana no lo estará. Tendrá que inventarse la que todos nos inventamos. Dice, no, voy a llegar a mi vejez, pero con honor. Y arregladitos. Y buscamos todo lo mejor. Eso es bueno que lo haga. Pero como quiera, van a llegar las arrugas y se va a poner más feo. Porque es así. Estamos bajo la pendiente de que vamos a ir desmejorándonos poco a poco. Nos guste o no. Porque todo es vanidad. La sabiduría pide que nos interesemos en el alma. ¿Está usted interesado en el alma o en usted? El alma es la que debemos de cuidar mayormente. Si nuestras intenciones al hacer lo que hacemos, la ropa que nos ponemos, el lugar donde vinimos, todo es para ver y manifestar mi grandeza, mi alma no está siendo cuidada. Por eso es que él mismo termina, Salomón aquí en Eclesiastés 12:13, diciendo, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. No hay más, tío. Segundo encabezado, al que me lleva todo esto, y es que el costo de la cruz es inestimable. Cristo hizo mucho por nosotros. Para cuidar nuestras almas. ¿Le importa a usted el costo de la cruz o no? Usted me dirá, sí, sí, yo, la cruz todo con Cristo, Él lo hizo por mí. Pero ¿verdad? ¿Es verdad? Cuando usted vive como quiere. Se pregunta usted, ¿si Dios lo ama? He ahí la prueba. Piensa en la cruz. Cristo soportó la cruz para salvar las almas pecadoras. El precio pagado en la cruz hizo posible la salvación. Isaías 53, 5 y 6 nos ayuda a entender esto que acabamos de decir. Noten este verso. Isaías 53, 5 y 6. Vayan conmigo, hermanos. Dice más, él herido fue por nuestras rebeliones. Isaías ya lo había visto de antemano lo que iba a pasar con Cristo. Ahora él da las razones. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por él fue mucho lo que él hizo. El sufrimiento fue de él, por usted y por mí. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sabe dónde está llevando Isaías? Nuestra maldad nos conduce únicamente a apartarnos de Dios. Pero aún así Él nos rescata, nos trae y paga el precio de nuestra maldad para que podamos ser aceptos en el amado, para que Dios nos pueda recibir. No hay ningún mérito en nosotros. ¿Qué tanta importancia tú le das a la cruz de Cristo al cuidar tu alma? Él lo murió por ti. Por mí. Yo viviré en esta tierra creyendo esto toda mi vida. No puedo subsistir ni vivir sin entender que yo no merezco nada. Que Cristo lo hizo todo por mí. Que sin Él no puedo lograr absolutamente nada. Que todo esto es vanidad y aflicción de espíritu. Que todo esto es pasajero. Que tengo que dejar de amarme tanto a mí mismo y amar más a Dios, porque Él lo dio todo por mí. Él fue herido por nuestras transgresiones. Él fue molido por nuestras iniquidades. Todas esas barbaridades de pecado que nosotros cometemos diariamente. El Señor dice, ¿quieren agradar a Dios? Amen a Dios con toda su alma y con todo su corazón y a su prójimo como a sí mismo. ¿Y sabes qué? Cada segundo usted y yo violamos ese mandamiento. Por segundos nada más. En este instante usted lo está violando. ¿Sabe lo que le estamos diciendo? Que de no ser por esa sangre de Cristo, todos nos iríamos al infierno. ¿Cómo no apreciar nuestras almas al decir, Señor, guíala tú, porque yo no puedo? Pero ¿cuántas veces nos honra que le decimos, Señor, yo la cuidaré, no te necesito? Los escritores de los evangelios describen con gran detalle las agonías de la cruz. Cuando hablan, por ejemplo, del ladrón en la cruz que se encontró frente allí al valor de su alma y fue honesto. Él honró y respetó la eternidad. ¿Pero por qué? Dios, para ejemplo, a nosotros nos hizo saber que aún en los momentos finales Dios puede tener misericordia de un pecador. Aquel hombre vio a Cristo, dice, este hombre nada ha hecho, nosotros sí. Él pudo ver todo eso en un solo momento, pero ¿tú nunca se ha preguntado cómo es posible que este hombre en esta cruz, sufriendo, siendo martirizado, pudiera ver y creer en otro que también estaba siendo martirizado? No era alguien que lo iba a librar de ahí. Él pensó en su alma. Él vio con claridad de que lo importante no era aquel cuerpo que le estaba maltratando. Él comenzó a ver, hay algo que quiero que tú cuides. Señor, no te olvides de mí cuando estés en el paraíso. Esa debe ser la expresión nuestra cuando venimos ante Dios. Señor, jamás te olvides de mí. Te necesito para poder vivir en este mundo de pecado, porque yo soy malo. Aquel hombre vio que era malo y pudo ver el valor del alma. Solamente tú puedes cuidarla, Señor. No te olvides de mí. A un hombre clavado en la cruz que iba a morir, que no había esperanza, le pidió eso. Mi hermano, si Dios no abre tus ojos, si Dios no abre tus ojos para ver lo que en verdad somos en esta tierra y todo lo que hay en este mundo para creer en Dios, jamás va a pasar nada. Pídele, suplícale a Dios que te ayude a encontrarlo para que aprendas a cuidar tu alma de aquí en adelante. Contrastemos rápidamente nuestro tercer encabezado, el tiempo y la eternidad. Vamos a hacer un contraste entre eso. Todos debemos enfrentar diariamente este contraste, diariamente. En Santiago 1:11 nos ayuda y dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchita el rico en todas sus empresas. Ese mismo pasaje del libro de Santiago, capítulo 4, ahora, verso 14, dice, porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que aparece, y que por un poco de tiempo y luego se desvanece. Yo sé que esto no es agradable escucharlo. Todos queremos que nos pongan la vacuna de los 500 años, tal vez. Queremos seguir viviendo. No queremos pensar en la muerte. No queremos cantar canciones que mencionen o yo quiero morir con Cristo. Todos queremos hablar de vida, pues Él te ofrece vida y una vida eterna. Pero la realidad es que estamos aquí ahora. Hablamos, nos amamos, nos queremos, nos vemos, pero un día uno de nosotros desaparecerá y nosotros lloraremos y lo sentiremos, pero en otra ocasión nos tocará a nosotros. Ahora, ¿dónde nosotros despertaremos después de la muerte? ¿Qué estamos haciendo con nuestras almas? ¿Le vamos a presentar a Dios un alma donde tú puedas decir, yo lo intenté? Sí, pero a tu manera. Pensaste demasiado en ti. Nunca me creíste. Nunca confiaste en mí para que tu alma pudiera ser fortalecida. Por eso es que cuando queremos algo para nosotros, no, muchas veces no nos importa si violamos los conceptos de Dios, porque estoy pensando demasiado en mí. Es que yo tengo que resolver esto ahora. Y nos hemos inventado hasta lo que es, ay, son mentiritas blancas. ¿Mentiritas blancas? ¿Cuánto han escuchado eso? Me encanta ver que están todos seriecitos. Parece que la hemos dicho varias veces, ¿no? Esa es blanquita, esta es más blanca todavía. Tengo una, pero esa me va a funcionar. Esta está un poquito oscura, pero... ¡Ay, Señor! Desde antes te pido que tenga misericordia, pero tengo que resolver esto. ¿Tú estás pensando en ti? ¿Nunca te has puesto a pensar de que Dios tiene la mejor solución sin que tú tengas que mentir? ¿Y de que siempre será lo mejor para ti? El problema es que tú no le crees a Dios. ¿Te das cuenta? Es que tú no le crees. No, esto por aquí funciona mejor. Esto va a ser más rápido. Por aquí es. Es que por aquí va a ser. Mi hermano, es nuestra debilidad que nos lleva a no tener el cuidado de nuestras almas. Por eso necesitamos a Dios. Yo necesito que usted entienda mi punto. Aquí no estamos haciendo una acusación a usted, ni a aquel, ni al otro, sino un llamado a pensar en nuestra condición de pecadores. Que somos más fácil a cuidarnos nosotros que mirar a Dios. Vigilemos constantemente si nuestras acciones, nuestras actividades están poniendo a Dios delante y luego nosotros, porque es la única manera de que el alma pueda ser cuidada. Te puede venir aquí a esta iglesia todas las veces que usted quiera. Puede venir y hacer todo lo que usted quiera, pero si está dejando a Dios a un lado en su corazón, no importa lo externo, No importa lo que se vea, usted tendrá que enfrentar un día a Dios y no podrá venirle con la excusa de: Señor, yo fui a la iglesia y ¿dónde estaba tu corazón? ¿Jugabas con Dios? ¿Te burlabas de Dios con tus acciones? ¿No le dabas importancia? ¿Sabes? Dios te pedirá a ti cuenta de lo que has escuchado hoy aquí y te dirá: te lo mandé a decir. Te lo mandé a decir. ¿Y tú qué caso hiciste? Quiero que tú se acabe. Está muy largo esto. Siempre lo mismo. Siempre nos dicen las mismas cosas. No quiero seguir escuchando. Ya estoy cansado. Sabe que este es un momento serio delante de Dios. Muy serio. Tú vas a salir de aquí ahorita. Ahora, como ustedes digan, usen la palabra. ¿Qué tú harás después que salga de aquí? Y ya que estamos terminando. Bueno, qué bueno. Tengo paz en mi alma porque fui a la iglesia. Ahora, hacer lo que quiero. No sé qué cosa tú harás. Pero dése cuenta de que a Dios tendrá que darle cuenta. Ese rico insensato, una parábola que ustedes conocen constantemente, no lo quiero hablar mucho de eso, pero aquel hizo mucha fortuna, hizo un granero grandísimo para meter toda su fortuna y digo: ya yo tengo de qué vivir. A vivir ahora, a disfrutar la vida. Y cuando se sentaba a disfrutar la vida, dice: necio, esta noche viene a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Es como una famosa diseñadora de este país. Tiene una enfermedad incurable. Y ella en su lecho de muerte dice lo siguiente: tengo una casa inmensa a la que podría llamar mansión, 4 vehículos últimos modelos y de la mejor marca porque he podido hacerlo, pero no puedo pedirle ni a mi casa ni a los 4 vehículos que me ayuden ahora en este problema. Puedo viajar donde quiera, tengo tantos amigos que me aman, pero ni los amigos que me aman ni los muchos viajes que yo pueda hacer ahora van a poder hacer nada por mí. Y ella dice: por alguna razón he tenido que escuchar en este momento lo que mis padres me aconsejaron. Y me he dado cuenta que al final lo más importante es vivir para Dios. Quiero que mi familia piense en Dios, que mi familia busque a Dios, que si es necesario vender todo esto que le quedará, que un día fue mío, ellos busquen a Dios aunque tengan que darlo todo. Si estas palabras fueron sinceras, veremos a esa señora en el cielo. Porque lo más importante es que usted ponga su vista en Dios en esta tierra. Porque lo demás pasará, tarde o temprano. La vida del hombre sigue siendo breve, permítame concluir. Ese salmo tan famoso, tan conocido, y que a veces puede ser alentador, dependiendo de cómo usted lo tome, o muy desalentador. Pero dice: los días de nuestra edad son 60 años, y siendo más robustos son 80 años. ¡Wow! Pegó. No, Dios sabía lo que estaba poniendo a escribir. Así somos. Pero sigue diciendo: con todo su fuerza, aún le pongan 500 años más de vida, esto será molestia y trabajo, porque pronto pasarán y volaremos, no importa, aún sean 500. ¿Quién conoce, dice el versículo 11, quién conoce el poder de su ira y tu indignación? Según que debe ser temido, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Ayúdanos, Señor. Romanos 6:23, hablando de esa eternidad, nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, vida eterna, pero sin dolor, sin angustia, sin sufrimiento, sino ahora en el gozo de nuestro Señor para siempre. ¿Quién sabe cómo Él lo hará? Pero estaremos gozosos para siempre. ¿Y usted está empeñado hoy en día en desobedecer a Dios? ¿Y en hacer las cosas a su manera? ¿Y consentir a aquel que le supuestamente le ama y que le quiere, pero que lo aleja de Dios? ¿Que no está dispuesto a llorar con usted y decirle, sí, esto es lo que la palabra de Dios dice? Sino a traer discordias y problemas entre los demás. Corra de esas personas, mis hermanos. Corra. Porque no van a ayudarle a su alma. Su alma la ayuda a aquel que tiene cuidado de lo que hace frente a Dios. Que teme a Dios. Que primeramente mira a Dios antes de abrir su boquita. Cuidado. Porque aún muchas veces podemos desobedecer a Dios hasta guardando silencio. ¿Qué cosa más extraña? Estamos hablando de cuidar nuestros labios, de que sean para bendición. Y otras veces callamos y el silencio es para dejar que el mal siga. No hacer nada por el mal. Es que cuando abramos nuestros labios sean para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Para exhortar, para corregir, para instruir por su palabra. Para que la justicia de Dios sea manifestada en todo el mundo a través de cada uno de sus siervos que practican y obedecen a Dios. ¿Cómo cuidas tu alma tú hoy? ¿Por lo que tú consideras y crees bueno o por lo que Dios considera que es bueno? ¿Quién está en primer lugar en tu vida? ¿Tú o Dios? Vamos a orar. Bendito Señor. Mi alma. Nuestras almas. ¿Quién puede cuidarla mejor que tú? Qué inexpertos somos. A medida vemos tu grandeza, nos damos cuenta de lo ingenuos que somos al tomar ciertas decisiones. Padre, ¿qué nos haríamos sin ti? Pero ayúdanos, Padre, a cuidar esta alma. Porque nosotros no sabemos cómo hacerlo. No hay sabiduría de este mundo que nos ayude a cuidar nuestras almas de tal manera que podamos llevarla limpia ante tu presencia. Por eso tuvo que venir Cristo para hacerlo por nosotros, porque nos era imposible. Entendiendo esto, Señor, ayúdanos a ser agradecidos de tu bondad, de tu amor, de tu misericordia, y a imitar a Cristo, amando a quienes nos aborrecen, poniéndote a ti en primer lugar antes que nosotros, dejando nuestra vanidad y confundiendo la humildad cuando realmente es orgullo. Ayúdanos, oh Dios, a cuidar nuestras almas y a vigilar con cuidado las malas intenciones de nuestro corazón y mirarla con desprecio. Porque te amamos a ti, tu pureza y tu santidad. Cuídanos y guárdanos, Señor. En Cristo tu Hijo amado, lo pedimos todo. Amén.